Vamos a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Al 47. Hechos, capítulo 2, versículo 46 al 47. Dice así: Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te damos gracias. Pedimos, Señor, que una vez más el poder poderoso de tu palabra, Señor, se manifieste en nuestra vida. Padre, queremos ser elementos que podamos producir, no restar. Señor, queremos multiplicar, no dividir. Ayúdanos, Señor, a poder llevar estas almas a tus pies, que podamos tener la compasión y la pasión para poderlo hacer. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú llenando con ese fuego hermoso en nuestra vida. Anhelamos, Señor, el poder latir al ritmo de tu corazón por las almas que se pierden. Señor, ayúdanos en este instante, para gloria de tu nombre lo pedimos, amén y amén. Quiero en esta hora entonces hablarles, hermanos, sobre la pasión evangelística como un estilo de vida de un discípulo. Cuando se habla de una pasión, se está hablando de un deseo vehemente, muy fuerte, para poder realizar una tarea, que algo que nos empuje, tengamos un alto nivel de motivación. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, en la vida de Josué, había en él una pasión por la conquista de la tierra prometida, y lo logró. Vemos la pasión que había en la vida de David, y él en un momento dado, cuando había conquistado esa parte de la tierra, en el sentido de haber echado a los enemigos y quedaba un reducto de los jebuseos, llega a un monte y los jebuseos le dijeron a David: no subirás acá. Y él dijo: subiré. Y tomó esa ciudad, se llamaba Jebús. Más adelante se llamó la ciudad de David y después se llamó Jerusalén. ¿Cómo se logró esto? Porque había pasión. Entonces, la iglesia primitiva es una iglesia que vemos en el libro de los Hechos, una iglesia con mucha pasión, con mucho empuje, con mucho arrojo, vehemencia. De ahí que entonces nos hacemos la pregunta: ¿y cómo surge esa pasión? Entonces, lo primero que debemos de considerar es la importancia de una relación estrecha con la máxima expresión de la pasión por las almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más que Dios tiene la mayor, hermano, interés y pasión por alcanzar las almas perdidas. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que dio a su Hijo unigénito. ¿Y qué es lo que lo impulsó? Esa pasión, ese amor, ese arrojo, ese sentido, hermano, de urgencia. Entonces, si queremos nosotros entender un poquito más acerca de la pasión, entonces tenemos que entender y conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo el Señor entrenó a los apóstoles en esta área de la pasión. En primer lugar, podemos ver la etapa como espectadores. Hubo momentos que Jesús empezó a hacer milagros, maravillas. Por ejemplo, comienza con el primer milagro, es cuando Él cambió el agua en vino. Primer señal, los discípulos quedaron sorprendidos por esto. De ahí Jesús empieza a hacer milagros, maravillas, sanidades, empezó a predicar y enseñar, y los discípulos solamente estaban aprendiendo, estaban escuchando, estaban viendo. Entonces había ahí un aprendizaje en cuanto al área de conocimiento, y estaba viendo las obras, o sea, oyendo y viendo. Pero de repente Jesús lo lleva a una segunda etapa, la etapa de los experimentadores, es decir, de las personas que iban a aplicar lo que habían recibido. Jesús, por ejemplo, viendo a Pedro, que uno de los alumnos muy atentos en su barca, Jesús le dijo: boga mar adentro. Entonces ahora ya no solamente es escuchar y ver, pero ahora tengo que practicar. Entonces nosotros necesitamos, aparte de estar recibiendo instrucción, aparte de estar viendo las obras de Dios, cómo Dios cambia las vidas, que ese es el milagro más grande. Algunas veces queremos estar viendo milagros, por ejemplo, de sanidades, y Dios lo hace. Pero lo más grande es la salvación. Entonces, si nosotros estamos viendo que Dios cambia, Dios perdona, Dios limpia, Dios libera a las personas que están oprimidas por los espíritus del diablo, entonces, todas estas cosas, ahora yo ya no tengo que estar solamente como espectador, sino que tengo que luego hacer una aplicación práctica. Entonces, vemos acá, cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, y cuando él tiró la red, gran cantidad de peces encerró, quedó tan maravillado de cómo Dios lo pudo utilizar. Vemos, por ejemplo, cuando Jesús envió a los apóstoles de dos en dos. ¿Para qué? Para que practicaran, para que aplicaran el conocimiento. Luego los envía a los 70. Bueno, los resultados que ellos traían eran gloriosos. Venían felices. ¿Por qué? Porque una cosa es cuando nosotros estamos conociendo la doctrina, estamos oyendo la palabra, hemos, por supuesto, antes experimentado el perdón de pecados, pero luego nos lleva a la aplicación. Y esto, hermanos, se convierte en algo maravilloso. ¿Por qué? Porque estoy viendo que la palabra de Dios es poder y potencia, no solamente para cambiar mi vida, sino para cambiar a otros. Y que Dios pueda utilizarnos, hermanos, a nosotros, que podamos decir que somos una zarza, no somos cedros del Líbano, pero somos zarza del desierto, pero así llamó Dios a Moisés, detrás de una zarza. Y entonces cuando usted y yo podemos comprender que a pesar de todo, Dios puede utilizar lo que no es para avergonzar lo que es, lo débil para avergonzar lo fuerte, entonces empezamos a aplicar lo aprendido, entonces, hermanos, nuestra vida se va a ir fortaleciendo. Y entramos a otra etapa, la etapa de la intimidad con Dios. Entonces, los discípulos, si usted recordará, en los evangelios, los discípulos todavía no estaban en una etapa de mayor intimidad con el Señor, cuando Jesús les decía, vamos a orar, acompáñenme a orar. El día más triste de la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en Getsemaní, le dijo, mi alma está triste hasta la muerte, venid y orad conmigo. Y se durmieron, hermano. Qué ingratitud, ¿no le parece? Jesús pidiéndole un favor, vengan, oren conmigo, ayúdenme a orar, porque estoy en un momento de mayor aflicción, y se duerme. Entonces, pero ya vemos en el libro de los Hechos, el proceso de la intimidad, cuando ellos estaban ya solos. Muy bien, entonces ahora Jesús le dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Jesús no les dio un tiempo, pero él sabía qué día iba a derramar la unción del Espíritu Santo. Entonces empezaron a orar, estuvieron ahí 10 días en el aposento alto. Entonces vemos una etapa de mayor intimidad. Por eso que el primer tema que se consideró en esta mañana fue la importancia de la oración para ganar almas, para hacer una verdadera actividad evangelística. Entonces los discípulos entraron en este momento a una internalización de la comunión con el Señor. Entonces esto, por supuesto, no podemos nosotros dejarlo a un lado. Y esto llevó a la cuarta etapa, que yo le llamo la etapa de la llenura también del Espíritu Santo, o es decir, a una etapa de compromiso. Ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos encontramos ahora una iglesia llena, capacitada, autorizada por Dios para hacer una obra majestuosa. Entonces, todas estas cuatro etapas llevaron a la iglesia primitiva a una pasión evangelística. Entonces, ellos, hermanos, hervían por dentro. Ellos tenían un deseo de comunicar la verdad. Que Cristo no solamente había muerto por nuestros pecados, pero que había resucitado entre los muertos. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios testificaba juntamente con ellos acerca de la resurrección de Cristo, y con gran poder y señales. Entonces, esto, hermanos, nosotros debemos de verlo como algo maravilloso, porque Dios quiere testificar juntamente con nosotros con poder y señales. Ahora, pero para eso es importante tener la pasión. Y esto debemos de pedirle a Dios. Y esto me lleva, en segundo lugar, a ver, hermanos, que la compasión, oiga esto, la compasión por las almas es obra del Espíritu Santo que produce pasión. Entonces, hay dos palabras aquí. La compasión produce la pasión. La pasión es, aún en la palabra original, significa sufrir por. O sea, la persona que está apasionada tiene un sufrimiento por. Entonces, de ahí que cuando Dios dice en su palabra, o más bien vemos aquí, cuando hablamos de la pasión, estamos hablando de que hay un sufrimiento, pero por ayudar a otras personas. Sí, que me duele que alguien no esté escrito su nombre en el libro de la vida, que se vaya a perder. Pero esta pasión nace de la compasión. Entonces, cuando hablamos de compasión, entonces estamos hablando, hermanos, de algo muy importante que todos debemos de pedirle a Dios. Señor, quiero sentir el dolor que tú sientes por las almas perdidas. Porque si yo no tengo ese dolor, no voy a tener la pasión. Vemos, por ejemplo, en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que antes de obrar, por ejemplo, milagros de sanidad, de resurrección, cuando había, él veía las necesidades aún materiales, la falta de alimentación o lo que sea, o por el sufrimiento, por la pérdida de un ser querido, vemos que Jesús dice, se compadeció. Entonces, ¿qué significa? Es importante que algunas veces, y por eso que estamos regresando al griego, para entender qué es exactamente lo que se quiso decir. Porque algunas veces las palabras castellanas son un poco limitadas. Pero fíjense que la palabra compasión significa que se le conmuevan las entrañas. Cuando alguien hablaba de compasión, era que la persona estaba sufriendo por aquella persona, por la condición. O sea, no es sola, la compasión no es una idea. La compasión es sencillamente que hay un dolor que hace que todo mi ser interior se estremezca a favor de otra persona. Entonces, cuando eso ocurre, luego esa compasión, ese estremecimiento interno, emocional y espiritual, produce pasión. Entonces, de ahí que podemos nosotros ver, hermanos, que en el caso del Señor Jesucristo, cómo se empezó a desarrollar esto. Por ejemplo, vemos en su área ministerial, en Mateo capítulo 15, acompáñenme a Mateo capítulo 15, en el versículo 32, dice, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. Oye, o sea, esta palabra significa que Jesús, él tenía un dolor por la gente. ¿Y en este sentido, en qué área en específico? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. O sea, Jesús también se preocupaba por las necesidades físicas y a él se le conmovía su alma, su corazón por la necesidad de otras personas. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, conocemos y compartimos, por ejemplo, la compasión de Cristo, es decir, llego a conocer que Jesús tenía esa compasión, y puedo yo de alguna manera pedirle a Dios, Señor, compárteme esa compasión. Yo tengo que pedirlo. Señor, mi corazón se ha endurecido. Y una de las características de hoy en día es que el corazón se ha endurecido. Jesús lo dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A cuántos se les ha enfriado el amor porque ha sufrido tantas injusticias, problemas? Entonces el corazón se va haciendo cada vez más duro, nos vamos enconchando, tenemos una caparazón que la tortuga dardañán quedaría pachita en comparación de eso. Entonces, vemos, hermanos, cómo, ya no sé, esas son las caricaturas de los 60. Entonces, quedaron algunos en la luna, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿pero eso por qué? Porque no ha habido el dolor, pero yo tengo que decirle, Señor, no permita que mi corazón se endurezca. Ayúdame a sufrir con que se me conmuevan las entrañas por las almas, en este caso. ¿Por qué? Porque eso, hermano, es una vía, es un canal por donde el Espíritu Santo va a operar para que ocurran maravillas. Por ejemplo, hermanos, vemos cómo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos quieren ser usados por Dios para que Dios los haga milagros y sanidades en los enfermos? Ahora bien, vea, cuando Jesús se acercó, por ejemplo, a aquel sordo y mudo, entonces dice, y Jesús tuvo compasión y metió sus dedos en las orejas y dijo, Éfata, se ha abierto. Pero antes de orar por la sanidad, primero tuvo dolor. Es decir, una empatía tan profunda. ¿Se puede usted imaginar lo que significa alguien que es sordo y mudo? ¿Cuál es la condición en la cual esta persona ha vivido? Las experiencias amargas, no entender y tampoco saber expresarse. Quiso expresar algo, pero no pudo hacerlo. ¿No escuchó una palabra de su mamá o su papá que le decía, te amo, te quiero? Así que, estimada esposa, si usted no ha escuchado de su esposo, usted todavía está en ventaja, porque todavía escucha. Pero este hombre no podía escuchar a nadie. Entonces, las limitaciones económicas, porque ¿quién le iba a dar trabajo a un sordo y mudo? Que no se podían comunicar para hacer un trabajo en equipo. No se puede. Entonces, y por señas, todo, es muy complicado. O sea, cuando Jesús lo vio, pues dice que se compadeció, porque estas condiciones traen miseria, traen dolor. Vemos por ahí Jesús lo sanó. Es decir, la compasión se convierte en un canal por donde opera el poder de Dios. Vemos otro caso. Cuando el Señor Jesucristo fue a resucitar a Lázaro, dice, y profundamente conmovido, fue al sepulcro. Primero, Jesús lloró, que es el versículo más corto de la Biblia. Eso es lo que dicen algunos, ¿verdad? Entonces, Jesús se había compadecido, no de Lázaro en ese caso, sino de las hermanas de Lázaro, porque estaban llorando, porque, claro, la muerte trae dolor. No estaba llorando por Lázaro, porque Jesús sabía que Lázaro estaba mejor que sus hermanas. Y él sabía que lo iba a resucitar. Pero Jesús se compadece de aquellos que sufren también dolor emocional por la pérdida de un ser querido, por cualquier otra razón, por decepción, por infidelidad, por qué sé yo, tantas cosas. O sea, entonces, pero, dice la Biblia, y fue profundamente conmovido al sepulcro. En otras palabras, el dolor que había en Cristo, la compasión que había en Cristo, porque él estaba viendo qué cosa, que la muerte no fue algo diseñado por Dios, sino que fue un fenómeno que entró en la naturaleza humana a raíz del pecado, y el pecado trajo la muerte, algo que Dios no quería que esto sucediera. Entonces, claro, al ver realmente los estragos que hace el pecado y Satanás en el género humano, claro, eso Dios no quiere que eso suceda. Pero como el hombre le dio cabida al pecado y por ende la muerte y también al diablo, entonces por eso Jesús se conmueve. Y luego dijo, Lázaro, ven fuera. Note bien, primero iba adelante la compasión y después el poder. Y si nosotros podemos seguir viendo caso tras caso, por ejemplo, en Mateo 14:14, vemos también lo mismo. Cuando el Señor veía a la multitud, dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión de ellos y los sanó. Entonces, hermanos, nosotros no podemos ministrar a las personas en cuanto a la salvación si no se nos conmueven las entrañas. Debemos de pedirle a Dios, Señor, sacude mis entrañas. Señor, me he endurecido. Por ejemplo, una de las cosas que endurece el corazón es la falta de perdón. Otra de las cosas es la incredulidad. Otro de los factores que endurece, hermanos, es el egoísmo. Y hay tantas cosas que han producido tantos callos espirituales en nuestra vida que no debemos, hermanos, de permitir que eso siga creciendo. El deseo de venganza, hermano, el despecho, todas las cosas que están endureciendo el corazón de muchos cristianos, está evitando la pasión evangelística. Entonces yo tengo que decirle, Señor, cambia este corazón de piedra y pon uno de carne. Y también, hermanos, tengo que ver la necesidad a través de los ojos del Señor. Como dice aquí, y viendo a la multitud, tuvo compasión. Que podamos decir, Señor, ayúdame a ver las multitudes como tú las veías. Ayúdame a ver a las personas como tú las veías. Quiero ver el alma. No sacarle una radiografía al alma, porque no va a poder, pero quiero ver a la persona no como un número, no como un cuerpo, no como una oportunidad, no como un elemento más en la. No, o sea, no solamente ver la parte material. Señor, ayúdame a ver la necesidad de esta persona. ¿Cuál es el dolor, el sufrimiento que tiene? Si te tiene a ti o no te tiene a ti. Entonces, qué importante es que tengamos los ojos de Dios para ver la necesidad. Ahora, este es un requisito importante para la acción del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ver maravillas, milagros, habrá tremenda victoria. Ahora, el desarrollo y organización evangelística como resultado de la pasión en la vida de la iglesia, en el libro de los Hechos, fue algo maravilloso. Cuando ellos estaban en ese tiempo del día de Pentecostés, ¿qué pasó? Vemos en primer lugar ese desarrollo evangelístico a través de la predicación abierta. Padre Ricardo hacía mención acerca de esto. Es necesario hacer actividades públicas y hay que hacerlo, pero también evangelismo personal. O sea, hay una gama de actividades de cómo compartir. Se ponen de pie los apóstoles, en el capítulo del libro de los Hechos, dice, y se ponen en pie. Y claro, el que llevó la palabra fue Pedro, pero todos se pusieron en pie. O sea, que ahí ya no había cobardía. ¿Por qué? Porque los discípulos, ellos ya habían sido espectadores en el tiempo que Jesús lo empezó a enseñar, a discipular. Luego comenzaron a hacer aplicaciones de todo lo que habían recibido. Desarrollaron una intimidad con Dios y ahora en la etapa de la llenura, es decir, del compromiso que el Espíritu Santo había producido en sus corazones, entonces había ya una compasión que les traía pasión. Cuando se reúne la multitud para encontrar una respuesta a lo que estaba sucediendo en ese día, entonces Pedro aprovechó, y qué lindo es esto. Hermanos, hay que aprovechar las oportunidades. Hay que aprovechar en un momento dado cuando la gente se reúne. Por ejemplo, a usted en un momento dado, en una funeraria, no hay nadie que dé palabras de consuelo. Usted hable con los familiares, la persona que ha fallecido, y usted diga, me permite el poder dar alguna, tener un tiempo de oración y dar una reflexión, la luz de la palabra de Dios para que Dios consuele el corazón. Probablemente alguna vez le van a decir que no, pero no se achique, usted siga. En otra funeraria. Entonces, y usted ofrézcase, y cuando le den la oportunidad, y en el momento que le dan el micrófono, como ayer estábamos en una clase con Willy Maldonado, decía, cuando a usted le dan el micrófono, usted es el dueño, usted es el que está dirigiendo la orquesta. Entonces, qué importante es el poder, hermanos, el poder actuar en esa oportunidad. Pedro se pone de pie y predica. 3,000 hombres, sin contar mujeres y niños, vienen a los pies de Cristo. Entonces, qué importante es la predicación abierta. O sea, usted tira la red. Yo, hermanos, he tratado que, y voy a seguir tratando hasta donde el Señor me dé las fuerzas. Pero, por ejemplo, en las funerarias siempre estoy haciendo yo llamados para que acepten a Cristo. En los entierros igual. Hermano, me recuerdo un hermano que me dijo, mire, usted no se acuerda de mí, pero me dijo, yo acepté a Jesús en el cementerio. Me dijo. Usted hizo el llamado y Dios me cambió. Ahora estoy predicando la palabra de Dios. O sea que, hermano, en cualquier oportunidad, si es un 15 años, una fiesta, que una graduación, todo, hermano, mire, en el momento que se presente una plataforma, usted diga, en el nombre de Jesús aquí voy. ¿Por qué? Porque no es cierto que ya fuimos comisionados por el Señor para ser discípulos, para predicar la palabra a toda criatura. ¿Acaso no hay criaturas ahí? Entonces tengo que aprovechar. En una reunión de negocio, hay que hacerlo. De repente nos invitan, por ejemplo, a dar un estudio a una empresa. Hace poco estuvimos en una, me invitaron a dar una meditación a una empresa, más bien era una junta directiva de una empresa. Entonces, claro, al final, le atarrayazo en el nombre de Jesús. Entonces, eso, así es. Entonces, usted y yo tenemos que aprovechar cada oportunidad. Mire, qué lindo, esta semana, ahora, ya no en forma pública, pero hay que también hacerlo a nivel personal. Tuve a dos personas, me acercaron porque su esposo se había suicidado. Y entonces, venía la hija con la mamá, claro, un caso muy triste, muy doloroso, pero algo tan lindo que Dios había preparado el corazón. Yo dije, la verdad que la única manera que estas vidas reciban consolación es recibir a Jesús. Y cada vez que yo le estaba hablando y ministrando con mucha facilidad y abrieron su corazón a Cristo, y una de ellas estaba en un grupo que no era, es decir, lo estaban induciendo a una doctrina falsa, pero mire, con tanta facilidad vino a los pies del Señor Jesucristo. Y entonces yo les pregunto, ¿cómo se sienten ahora? Mire, me siento descansada mi alma. Bueno, cada uno empezó a expresar cómo se sentía. ¿Por qué? porque Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No son las palabras que usted y yo como consejeros podemos dar que le van a hacer descansar, es Cristo, la paz, que le va a traer descanso a ellos. Entonces, por eso ganar almas es fundamental. Entonces, vemos aquí, hermanos, el desarrollo evangelístico, de la pasión evangelística a través de la predicación abierta. Así que, en el nombre de Jesús, tírese, hermano, tírese al agua, tírese en el nombre de Jesús. Mire, le voy a contar esto. No lo veo por acá, este líder. Bien, es que anda trabajando. Estábamos, por cierto, en la funeraria. Y entonces yo le digo, ¿vas a predicar? Le dije, ah, no, pastor, no estás bromeando, no. No, prepárate, te voy a tirar. No, pastor, y me vio medio serio, ¿eh? Como me pongo a bromear también, no me creía. Yo voy a pasar, toma mi Biblia, le dije. No, pastor, te voy a pasar. Y entonces, y efectivamente, pasé, buenas noches, señores, y bueno, di los saludos. Entonces, vamos, en este momento vamos a tener un momento de oración para pedir fortaleza del Señor para la familia doliente, pero vamos a tener importante una reflexión de la palabra de Dios. Así que el pastor fulano de tal, pase por favor. Y no era pastor, pero por fe. Y ahora, y entonces, esto, y de modo, ahí se tiró, ahí comenzó. ¿Y sabe qué? Es el que predica en la noche aquí, los días domingos. Entonces, ahí se inició en la funeraria, con los muertos, pero bueno. Entonces, qué importante, hermanos, es que nosotros aprovechemos las oportunidades. Número dos, el desarrollo de la pasión es a través de los dones del Espíritu Santo y el evangelismo. Capítulo 3 del libro de los Hechos, ve aquí. Hermano, cada vez que usted ve una necesidad, aprovéchela como una oportunidad evangelística. Pedro y Juan, ven a un hombre que le estaba pidiendo limosna. Pero él dijo, no tengo oro ni plata, más lo que tengo en el nombre de Jesucristo Nazaret, levántate y anda. El poder de Dios ahí lo levantó. Claro, se reúne una multitud para ver lo que había acontecido, porque ese excojo hizo un escándalo que la gente empezó, hermano, como claro, Jerusalén, se puede imaginar, en ese entonces, estamos hablando de un tiempo de fiesta, había tanta gente allí que rápido no tenían dispositivos móviles, pero de boca en boca rápido corrió todo. Se reúne una multitud mucho más grande que la que antes a Pedro le había predicado, porque en esa oportunidad era mucho más grande. De hecho, se convirtieron 5,000. ¿Y qué pasó? Ahí estaba el cojo abrazando a Pedro y a Juan. Vean, aquí están mis amigos. Entonces, y ahora y estaban viendo el cojo de nacimiento, que era el que pedía limosna. Hermanos, cuando usted llegue a un lugar, pregunte quién está enfermo. ¿Quién tiene un problema acá? Usted llega a una casa y dice, ¿hay alguien que está enfermo que podamos orar en el nombre de Jesús? Aunque sea un ateo, si quieres que ore en el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a lanzarnos por fe. Ore, ministre. ¿Qué pasa? Cuando Dios obra, la gente luego cambia. Cambia de una manera interesante. Me recuerdo, estábamos en un domingo y al final del servicio se acerca una hermana y me presenta a su novio. Me dice, aquí, mire, le quiero presentar a mi novio. Me dice, él es extranjero, me dice, él no vive acá, pero viene aquí al país por cuestión de negocios. Y él quiere saludarlo. Me dijo, yo soy ateo, me dijo. Ah, ¿usted es ateo? Sí, me dijo. Qué curioso que un ateo esté en la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces, en eso, y le dijo, yo me tengo que ir el día martes, me dijo, ¿y puedo platicar con usted? Me dijo. Sí, volvemos mañana, lunes, a tal hora, estamos en la oficina los tres, estamos hablando. Y entonces, en eso que me empezó a compartir, y yo empecé a compartirle ya, o sea, a ganarlo para Cristo, empecé a presentar el Evangelio a nivel personal. En eso, hermano, en la cuarta planta, ¿se dice bien? En la cuarta planta, en ese momento vino un temblor de 6.5 grados. Y él como extranjero, se puede imaginar, nosotros como salvadoreños, tranquilos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el Valle de las Hamacas. Entonces, o sea, una mesidita como, duérmete niño, duérmete ya. Entonces, para nosotros los temblores así son. Ya cuando pasan de 7.5, uno ya medio se para. Bueno, está bien, va. Porque ahí empiezan a caer los vasos, ¿verdad? Entonces, pero él no. En el momento que sintió, en la cuarta planta, una sacudida, ¡pum!, se paró, tiró la silla, abrió la puerta, y como ella y yo nos quedamos sentados, estaba en la puerta. Y yo me paré y me le acerco y lo veo así cara a cara. ¿Quiere aceptar a Jesús? Sí, me dijo. Bueno, por eso. Mire, nada menos el domingo lo vi aquí. Se venía, fíjese, se venían los cultos de cuando estaba en México, cuando estaba en Europa, se venían a los cultos acá. Yo nunca he visto una persona que tenga que cruzar el Atlántico para venir a recibir los cultos. Es el que viene más lejos y ahora ya reside acá, pero mire, yo cuando yo me lo encuentro, especialmente que a él le gusta comer y a mí también, entonces nos encontramos en algunos lugares y entonces, hola pastor, ¿se acuerda de mí? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Pues, sí. Entonces, hermano, ¿qué digo con todo esto? Ya ni sé lo que estoy diciendo, pero bueno, con los dones del Espíritu Santo, qué importante es poder ministrar. Cuando ve usted una necesidad, aproveche para ganar almas. Entonces, ahora, vemos aquí la iglesia, bajo la llenura, empezó, hermano, a romper, hermano, por la pasión que tenía en el corazón de ellos, sentían compasión por el enfermo. Claro, mirar a un hombre que está pidiendo limosna, qué triste sería que yo esté en ese lugar. ¡Qué duro es eso! Piense por un momento. Mire, hermano, yo me estaba haciendo ese tipo de análisis. ¿Qué tal si a mí me hubiera pasado esto, lo que le pasó a esto? ¡Qué duro! Pero ellos están ahí. Entonces, que Dios nos dé compasión para que nos acerquemos y ministremos. Otra área importante en el desarrollo de la pasión es la enseñanza y la predicación en pequeños grupos. Como en Hechos 5:42, ahí lo sabe, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, la palabra se empezó a extender a través de los pequeños grupos. Por eso dice, en el templo y por las casas, o sea, en forma simultánea. Si tenemos que hacer este trabajo, venimos al templo y hay que predicar a Cristo, y vamos a las casas y hay que predicar a Cristo. Ahí no hay otro tema. Cristo en la mañana, al mediodía y en la noche. Cristo Jesús, el pan de vida, el maná del cielo. Entonces, nosotros tenemos que predicar, tenemos que enseñar en los pequeños grupos. Hermanos, sintámonos privilegiados por parte del Señor. Entonces, cuando usted está allí, oiga, está enseñando en su grupo, usted tiene la batuta. Tome autoridad en el nombre de Jesús, haga el llamado para que las almas vengan a los pies de Jesús, para que todo ese grupo podamos salir y ganar almas, invitar amigos que vengan al grupo, llamar por teléfono, por correos electrónicos, enviarle, por ejemplo, un mensaje durante la semana a través de los medios de la internet. Entonces, envíele una prédica, envíele una reflexión bíblica, envíele un testimonio, envíele todo demás. ¿Para qué? Porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y luego invítelo para que llegue a un grupo. Esto va a ser maravilloso. Es que sea una combinación de todas las estrategias. Además de eso, ¿cómo la pasión, hermanos, en la iglesia primitiva llevó a la predicación multiplicada, hermanos, por la mayoría? O sea, vemos en el capítulo 8 del libro de los Hechos que luego los esparcidos, dice la Biblia, empezaron a predicar. O sea que ya no eran solamente los apóstoles, sino todos estaban predicando. Hermano, esa es la visión de Dios, que todos prediquemos y enseñemos la palabra de Dios. Que no todos vamos a estar detrás de un púlpito, pero eso no es importante. Lo más importante es estar debajo de un amate. Sí, sí, yo he predicado debajo de árboles, nada menos en el desayuno que tuvimos hoy en la mañana. Le estaba compartiendo a unos hermanos que, me acuerdo en mi primer año de pastorado, estaba predicando en el kilómetro 7 camino a Popa. En aquel entonces solo los grillos ahí se oían por ahí. Ahí todo era todo oscuro. Estamos hablando del año 74 por ahí. Entonces, me recuerdo que había en un lugarcito, muy sencillo, muy pobre, los hermanos, había una media agua que la habían prolongado. Entonces, el foco me quedaba aquí. Entonces yo así, ya topado, ya casi, ya como una pulgada antes de topar al techo. Entonces el foco estaba aquí. Entonces, y entonces en invierno, ustedes dan cuenta que los animales, los zancudos, los hormigas empiezan a dar vueltas así, en el foco. Yo así, leyendo la palabra y predicando. Y entonces, y en una de esas se me mete un chicote, hermano, en la boca.
Dios, decía esta predica, ¡ah! ¡Pa! Dios, entonces me meto el dedo ahí, y el chicote agarrado de la mitad. Entonces yo queriéndolo sacar, ¿verdad? Hasta que no pude, me dominó el chicote y me lo tuve que tragar con un vaso de agua. Entonces, entonces, y, pero le voy a decir una cosa. La verdad que uno tiene que, y ese era un pequeño grupo, pero ese, mire, yo decía a mis hermanos, ahí en ese lugar, la persona, el anfitrión, yo después, pues claro, ya no estuve con ellos más, pero ese anfitrión, luego fue pastor de una organización, que ahorita no me recuerdo qué organización, él la levantó, fue, digamos, el superintendente de la organización y plantaron un montón de iglesias. Y hace unos años atrás, aquí en San Benito, estaba ahí en un centro comercial y una joven me dice, ¿no se acuerda de mí? Y yo, no, yo soy hija de fulano de tal. Y dije yo, sí, ¿y cómo está su papi? Ya murió, me dijo. Pero quiero contarle, y es cosa que yo no sabía, que ese hermano plantó un montón de iglesias y levantó un montón de pastores, pero la palabra se empezó a multiplicar. ¡Qué lindo! Entonces, le quiero decir esto, hermano. Mire, todos los esparcidos, toda la iglesia debe de predicar. Tenemos que lanzarnos. Y algunas veces cuando le den a usted, mire, ¿y quién puede dar unas palabras? ¡Diga yo! ¿Por qué? Porque tiene palabra de vida. ¡Gloria a Dios! ¡Diga yo! Hay que ser metidos, hermano, en el nombre del Señor. Porque hay que multiplicar la palabra. Tengo que tirarme. Y si no me invitan, yo me invito en el nombre del Señor. Sí, de verdad. Mire, hay veces que algunos... Me recuerdo a mi madre que estaba cuando estaba en el hospital, me decía, hijo, anda hasta la habitación, me dijo. ¿Y por qué, mami? Le digo, mira, ahí hay una persona que necesita oración. Ella estaba, había evangelizado a varios ahí cuando estaba enferma, te va a esperar, y fulano aquí está allá, anda. Y algunas veces yo he hecho eso, de repente llego a un hospital, llego a visitar a alguien de la iglesia, pero veo ahí, y digo, mire, ¿y usted puede orar por usted? Ah, sí, y después a ganarlo para Cristo. No sé quién es, pero ahí se vienen a las almas a los pies del Señor Jesús. Así que, hermano, lo importante es que todos hagamos esta tarea. Recuerde, que la mayoría estaba predicando. Y usted, hermano, tiene que predicar donde sea, en su grupo, en cualquier lugar, tírese en el nombre de Dios. Ahora, vea esto, que esto no se queda ahí. Pero ya en Hechos 8, cuando estaba ya Felipe en Samaria, ya trasciende o cruza las barreras étnicas. Ah, estamos hablando de misiones. Entonces, llegan a Samaria, pero también en Hechos capítulo 13 llegan al mundo occidental. Entonces, cuán importante es que la predicación se vaya multiplicando a todas las naciones. Y una de las formas, como bien lo explicaban nuestros hermanos, es a través de los medios de comunicación. La radio, la televisión, la internet, se va para todas las naciones de la tierra. ¿Tenemos cuántas naciones que nos ven, hermana, en internet? Tenemos más de 100 naciones en el mundo que están escuchando la palabra del Señor. Entonces, ¿qué importante es esto? Y claro, en la medida que multipliquemos más los idiomas, entonces se van a multiplicar más las oportunidades. De ahí que entonces necesitamos definitivamente cruzar las barreras étnicas a través de los medios de comunicación y yendo a viajes. Yo les animo, hermanos, en el nombre del Señor, como parte de la actividad evangelística, que los próximos viajes misioneros a corto plazo se anoten. Váyase unos 15 días o una semana, por decir, a Guatemala, a Honduras, a Nicaragua, o a cualquier otra parte aquí en América Latina, a cruzar una barrera étnica. Usted no va a regresar, no va a ser lo mismo. Usted ha hecho viaje por... Está bien, vaya a viajar y tráigame un recuerdito, pero... no. Pero lo importante es que usted vaya con otro propósito, no de descanso ni de distracción, vaya con el propósito de ganar almas. Y usted verá cómo esa inversión que usted hace va a ser maravillosa. Entonces, pero no solo eso, sino la predicación a la clase alta y política de las naciones. La iglesia en el libro de los Hechos, recuerden, por ejemplo, dice allá en la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 14 en adelante, en uno de los viajes misioneros de Pablo, cuando se levantó la iglesia en Tesalónica, ahí comenzó Pablo a entrar a una clase social alta, media alta y alta, y mujeres de distinción, dice, no pocas. Entonces le llevó la palabra. Porque algunas veces se piensa que el Evangelio es solamente para los pobres. El Evangelio es para todos. No se hace ninguna diferencia de posición socioeconómica. Y también la clase política. ¿Por qué? Porque cuando Pablo fue llamado por el Señor, Señor le dice con mucha claridad, oiga esto, ve, fíjate cómo el Espíritu Santo, hablándole aquí a Ananías, dándole esta indicación en cuanto a lo que Pablo llegaría a ser, dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Estamos hablando entonces, para tanto el pueblo gentil, el pueblo hebreo, pero también para la clase política. Y efectivamente, cuando ya Pablo tenía 25 años de ministerio aproximadamente, entra en esa etapa y empieza entonces a hablarle a Festo, a Agripa y a todos los demás reyes que estaban ahí. Y luego él apeló, oiga esto, a César. Estamos hablando de la máxima autoridad del Imperio Romano. Y por eso fue trasladado a Roma. ¿Se puede usted imaginar? Llega Pablo delante de César. ¿Y quién era ese César? Nerón. Yo me recuerdo que un perro, yo así le daba chiquito, ese era el nombre, Nerón. Es que fue uno de los hombres más malos que ha habido. Pero Dios lo amó y le dio la oportunidad de oír el Evangelio. A Nerón. Y Pablo cara a cara le habló del Evangelio. Y estando en Roma, le predicó a la clase política. Hermanos, usted y yo somos llamados a predicarles a todos. Al más pobre, al más rico, al más intelectual, al que no sabe leer ni escribir, a todos. Entonces, ¿cuál es entonces la responsabilidad del líder hoy en día? Hermanos, es tener una relación estrecha con Jesús para empezar a experimentar la compasión y pasión evangelística. Yo tengo que decirle a Dios, Señor, quiero ese corazón compasivo para que luego se transforme en una pasión, en un deseo, Señor, vehemente, para que yo no deje pasar una tan sola oportunidad para ganar almas, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe que hay un símbolo del Espíritu Santo que es el fuego? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El fuego se esparce con rapidez. El fuego purifica. Pero también, hermano, esa capacidad que tiene el fuego de extenderse con facilidad, es el arrojo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida, la vehemencia, el denuedo, hermano, la valentía, la rapidez con que se puede esparcir. Entonces, la pasión, en otras palabras, no es algo que yo lo fabrico acá. No, voy ahora a ser apasionado para ganar alma, me propongo hacer. No. Es algo espiritual, es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros. Primero tengo que decirle, Señor, produce en mí compasión, que se me conmuevan las entrañas, Señor. Al ver a estas personas que no te conocen, al ver a estos enfermos, a estas personas endemoniadas. Mire, qué triste, hermano, ver a una gente endemoniada, cómo está esclavizado. Cuando uno mira esos casos, qué triste es que ver gente, hermano, que está oprimida por los demonios y que no tiene libertad. Es triste. ¿Y eso me va a llevar a qué? A actuar, me va a llevar a una pasión, a una acción. Entonces yo tengo que pedirle al Señor, Señor, lléname con Espíritu Santo, oiga, y fuego. ¿Qué es eso? Con vehemencia, con denuedo, con pasión. El Espíritu Santo es el que produce esa pasión. ¿Por qué? Porque es algo urgente, algo que tengo que, hermanos, movilizarme con mucha rapidez. Y esto nos va a llevar a ver, hermanos, el mejor éxito en nuestra vida. ¿Sabe? Yo sé que muchos de ustedes, por no decir la verdad, todos son hombres y mujeres de éxito, porque tener a Cristo ya tenemos todo. Pero el mejor trabajo que usted y yo podemos dejar como legado en esta tierra es el Evangelio de Jesús. La huella que va a quedar va a ser indeleble, va a ser una huella permanente que no la va a borrar ni la vida ni la muerte, porque es una huella que va más allá de la muerte. ¿Se puede usted imaginar cuando usted esté en el cielo y alguien se le acerca y le dice, gracias porque tú me llevaste el evangelio, predicaste, tú nunca te diste cuenta, pero yo soy una persona que acepta a Cristo y ahora estoy aquí porque tú te atreviste a enseñarme y a predicar. El abrazo que le van a dar, va a decir, y usted va a llorar y va a decir, miserable hombre de mí, Señor. Señor, la verdad que tú lo hiciste, viste mi bajeza, pero también me diste la oportunidad de poder llevar un alma a los pies de Jesús. Hermano, esta es cuestión de vida o de muerte. La pasión nace del Espíritu Santo, y por eso podemos pedirle a Dios en este instante, antes que podamos retirarnos de este lugar, decirle al Señor, Señor, quita este corazón de piedra. Quítalo, Padre. Si hay necesidad de perdonar, perdone. Si hay necesidad de renunciar a la venganza, hágalo, porque la venganza es pecado. Cualquier cosa que ha endurecido nuestra alma, el egoísmo, que es otra cosa, otra, una piedra terrible, petrifica el alma. Le voy a decir que el Espíritu Santo quiere hacer eso en su vida. Eso es importantísimo, hermanos, que quitemos todo obstáculo a la dureza de corazón y dejemos que sea el Espíritu de Dios quien pueda llenar nuestra vida de una sensibilidad. Dígale, Señor, bautízame con Espíritu Santo y fuego. Es decir, con una pasión por ti y por las almas. Señor, que no me deje tranquilo, que ablande mi corazón y que pueda yo ser efectivo en tus manos. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Estamos delante de ti dándote alabanza. Reconocemos la calidad de tus obras en nuestra vida. Sin ti, realmente, Señor, no hubiésemos logrado absolutamente nada. Pero gracias por la salvación. Señor, te pido que tú bendigas el corazón de cada una de mis hermanas, mis hermanos, Señor, que todos podamos, de una manera, oh Dios, como un solo hombre, podamos evangelizar, ganar el mundo para ti, Jesús. Espíritu de Dios, trae ahora convicción de esta tremenda tarea de hacer discípulos a todas las naciones. Si usted es esa persona que le dice a Dios, Señor, estoy dispuesto a que sensibilices mi corazón, por favor, pon compasión en mi vida para que tenga la pasión evangelística. Lléname con Espíritu Santo y fuego para que se produzca la compasión y la pasión y ser un testigo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Si usted está dispuesto, póngase de pie ahí donde está. Y vamos a darle al Señor en este momento nuestra vida y decirle, Señor, úsame los días que todavía me restan sobre la faz de esta tierra para este lindo, hermoso propósito. Señor, ante ti estamos. Levante sus manos al cielo como señal de rendición y de clamor. Padre, ante ti estamos. Reconocemos la dureza de nuestra alma. Perdónanos, Señor, por haber endurecido nuestro amor. Perdónanos, Señor, por haber permitido que las cosas de esta tierra nos hagan insensibles al dolor humano, por la necesidad espiritual, moral, física. Pero este día, Señor, pedimos el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Necesitamos fuego, fuego del Espíritu. Señor, perdónanos. En este momento queremos sacar de nuestra alma toda la dureza, porque la dureza es un obstáculo y tú nos vas a llamar a tu presencia a cualquier momento y no podemos llegar con las manos vacías. Nos arrepentimos, Señor, por haber sido obstáculo con la dureza de nuestra alma, pero en este momento te pedimos que nos limpies, nos purifiques, que todo aquello que no es tuyo salga, Padre, de nuestra vida. En el nombre bendito de Jesús, te pido para alabanza tuya, Señor, que hagas un milagro. Señor, Espíritu Santo, trae ahora mismo, oh Cordero de Dios, trae en este momento una visitación de ablandamiento de nuestro corazón, Señor, oh Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo proclamo tu nombre sobre cada uno y que la unción del Espíritu Santo produzca compasión, que produzca pasión, produzca fuego, vehemente, arrojo, valentía, Señor, de nuevo, en el nombre bendito de Jesús. Este día es un día de victoria, es un día de victoria.
padre, el regocijo va a brotar, la paz, la libertad, el gozo, el entusiasmo. Oh Señor, rejuvenece las fuerzas. Espíritu de Dios, trae en este día un toque hermoso. Cada uno, Señor, que podamos ser investidos por la verdad. Que la unción de tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida. Señor, en lo personal yo te pido una doble porción de ese Espíritu. Yo la necesito urgentemente, Señor. Oh Señor, y como pueblo necesitamos, Señor, tráenos ahora un segundo toque de tu Espíritu, Señor, que podamos ser compasivos. Ahora mismo salga todo lo que da tristeza, Padre, todo lo que impida en que tú puedas hacer milagros, en que tú puedas salvar las almas. Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda creencia enemiga que está queriendo quitar la enorme y gran responsabilidad y privilegio de ser embajadores de Cristo en esta tierra. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, proclamamos una iglesia en victoria, una iglesia en poder, en tuya.
Venga a nuestra vida. Sensibilice, Señor, nuestra alma. Señor, haznos llorar. Te pido lágrimas. Lágrimas por los perdidos, Señor. Lágrimas por los perdidos. Lágrimas por los enfermos. Lágrimas por los oprimidos por el diablo, Señor. Lágrimas por los que sufren. Por los desamparados, los abandonados. Lágrimas por aquellos que no tienen quien les pueda dar un poco de amor. Señor Jesús, quita de nuestro corazón toda dureza. Permítenos, Señor, tener ese corazón. Señor, aquí está nuestra alma, la ponemos en tus manos, Señor. Señor, una unción de compasión y de pasión por ti y por las almas. Que te podamos adorar en espíritu y en verdad. Que podamos sentir, Señor, lo que tú sientes al ver las multitudes, al ver a una viuda que no tiene quien le pueda ayudar, como tuviste a la viuda de Naín, al ver, Señor, a una familia que ha perdido un ser querido, como el caso de la familia de Lázaro. Ayúdanos, Señor, a tener compasión por aquellos que están endemoniados. Ayúdanos a tener compasión por los enfermos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, nuestra alma tenga la sensibilidad que solo tú le puedes dar. Arranca la dureza, quítala, Padre, para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Señor, tú lo has hecho, Señor. Y lo vas a seguir desarrollando en nuestra vida. Señor, a partir de este día, vamos a comenzar con esa pasión, Padre. Esa pasión. Gracias, Señor. A ti, Señor. A ti te damos la gracia, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Adoremos a Dios, diciéndole, aleluya. Señor, pueblo que tú has redimido, es una liberación que tú tienes para sacudir la tierra, para darnos la gloria, Señor, recibe. Adoración a tu nombre. Gracias por los resultados. Aleluya. Thank you. adoramos, Señor. Padre, enciéndenos para ti, apasionados por ti. Pasión por ti, pasión por las almas, pasión por la palabra, pasión por el Espíritu de Dios. Señor, sacúdenos, Padre. Te adoro, Señor, te quiero con todo mi corazón, Jesús. Te alabo, Padre. Gracias por toda la misericordia que has tenido con nosotros, pero que tú quieres tener con los demás. Como tú lo tenías, Señor, como ovejas que no tienen pastor, amenazadas, desprotegidas, víctimas del pecado de Satanás. En el nombre de Jesús, déjanos para irnos todos estos hombres, estas multitudes, y que el demonio retroceda en el nombre de Jesús de Nazaret. Venimos ahora, Padre, pulsa cada una forma portentosa. Hermano, de la autoridad que tú le has dado para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para que tú seas guiado. Padre, úsales en la palabra, llénalos de ti, de gracia y de amor. Llénalos a todos. Gracias, gracias, Señor.